entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito. Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas, soy Filiberto Chamorro, narrador de historias, y da comienzo una nueva edición de este programa dedicado a la narración oral, a los cuentos, a los profesionales que nos dedicamos a ello, a las bibliotecas, al libro, a la literatura, en fin, unos grandes centros de interés, al menos para nuestra opinión, y que, bueno, pues nos vienen acompañando desde que comenzamos hace ya, pues, 3 temporadas. Y esta tercera, pues, poco a poco se va acercando en este mes de junio a su fin también. Pero eso todavía, para eso todavía quedan algunas semanas. Así que nada, vamos a centrarnos en este programa en el que ya nuestro compañero John Ardila tiene preparado a su sección Úrsula o la memoria conocida. Pues sin más, le doy paso a John Ardila para que comparta los contenidos tan interesantes que nos trae en esta ocasión. Os dejo con John.
Cuentan que hace mucho tiempo comenzó a llover en Macondo. Dicen que llovió tanto que al principio el agua comenzó a llevarse los caminos, los cultivos, la pintura de las casas y también los recuerdos de las personas. Poco a poco, la peste del olvido fue cayendo sobre todos y cada uno de los habitantes de Macondo. Fue entonces cuando Úrsula Iguarán decidió comenzar a recordarlo todo, y para ello creó historias. Al cabo de un tiempo, la peste del olvido y de la lluvia abandonó Macondo, y las personas se encontraban sumidas en un sinsentido de vida debido a que no tenían sus recuerdos. Fue entonces cuando Úrsula Iguarán comenzó a contar todas esas historias y a recuperar la memoria. Por eso pienso que todos y todas deberíamos ser como Úrsula Iguarán, recuperadores activos de memoria constante. Soy John Ardila y así una vez más os doy la bienvenida a esta sección de nuestro programa con mucho cuento, Úrsula o la memoria necesaria. Hola, muy buenas queridos amigos y amigas de Con Mucho Cuento. Estoy completamente a gusto de estar de nuevo con todos y con todas para compartir otra sección de nuestro programa Con Mucho Cuento y en particular de Úrsula o la memoria necesaria. En esta ocasión, con motivo de la conmemoración del 5 de junio, el Día Internacional del Medio Ambiente, quisiera compartir con todos y con todas una serie de historias que nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de una nueva forma de relacionarnos con todo lo que nos rodea. Espero que sea de vuestro agrado. Sobran los motivos hoy en día para reivindicar, para invitar a la reflexión de la importancia del cuidado medioambiental y de todos y cada uno de los recursos que nos rodean y gracias a los cuales podemos sobrevivir como especie y como comunidades. Pero hay quienes piensan con absoluta razón que para ello existen infinidad de razones. Y las primeras razones se encuentran en los orígenes. Si volvemos la mirada a nuestros pueblos indígenas, a nuestras comunidades étnicas, a las sociedades tribales, encontramos una estrecha relación con el entorno, con el origen, con la naturaleza, con el territorio y con los espacios. Ellos y ellas, esos hombres y mujeres indígenas pertenecientes a esas tribus alrededor de todo el mundo, siguen continuando reivindicando y teniendo presente las razones por las cuales están en este mundo. Quisiera compartir con ustedes unas cuantas leyendas y mitos de algunas comunidades que justamente se encuentran en este sentido. Cuentan los indígenas en Veracatío, en Colombia, que hace mucho tiempo su Dios comenzó a crear el mundo. Dicen que al principio todo estaba absolutamente oscuro y que nombrando las cosas fueron existiendo. Dijo camino y un camino se hizo. Dijo montaña y la montaña se creó. Dijo luz y todo se iluminó. En medio de esa creación decidió dar vida a un río. Y luego, con mucho cuidado y con mucho mimo, tomó un poco de barro de la ribera del río y fabricó unos pequeños figuritas, unos pequeños seres que permanecían inanimados. Luego les dio la vida con un soplo y les saludó. El esfuerzo de la creación lo dejó bastante agotado, pero como necesitaba descansar, les dijo que por favor cuidaran de todo lo que les rodeaba, del río, de la montaña, de la luz, del camino, y todos los seres, las flores, los animales y en general todo lo que había creado. Cuentan los indígenas en Veracatío que desde entonces su Dios está dándose una eterna siesta, y que ellos son los responsables de preservar el río y todo cuanto les rodea. Por esta razón, en medio de sus actos cotidianos, cuidan del río, cuidan de la naturaleza y cuidan de todo su entorno. Y esperemos que así siga siendo durante muchos, pero muchos años. Cuentan en muchos lugares de la extensa Latinoamérica, cuentan en muchos lugares en los bosques asiáticos, cuentan en las selvas y en las sabanas africanas que existen distintos tipos de dioses, casi parecidos a espantos, que se dedican a cuidar la naturaleza, que castigan a los pescadores que pescan de más, que castigan a los leñadores que cortan de más, que castigan a los cazadores que cazan sin necesitar. En Colombia, por ejemplo, existe la Madre Monte. Dicen que es una criatura gigantesca, una criatura que en vez de piel tiene musgo. Dicen que es una criatura verde de uñas largas parecidas a garras, de ojos penetrantes y de alaridos bastante estrambóticos. Dicen que si uno toma la naturaleza más de lo que necesita, la Madre Monte lo visitará y cobrará justicia para resguardar el equilibrio. Por esa razón, los campesinos y campesinas de las regiones de Colombia procuran solo cazar lo que necesitan para alimentarse. Procuran solo pescar lo que necesitan para vender y conseguir las otras cosas. Solo cortan la leña en la época adecuada y la leña suficiente para calentar sus casas o cocinar sus alimentos. Y siempre, siempre procuran cuidar la tierra, reforestar y sembrar para poder seguir viviendo de ella. en Senegal como en otros lugares de África tienen un respeto inconmensurable por los árboles y en particular por los baobab. Dicen que sus ramas parecen raíces, porque en realidad sus verdaderas raíces y sus verdaderas ramas se encuentran bajo tierra. Dicen que es un árbol que habla, y por eso las personas de todas las edades se juntan bajo su sombra para escuchar y contar historias. Dicen que son las historias de la tierra, y dicen que su voz tiene que escucharse guardando silencio. Por eso los árboles baobab en Senegal y en otras partes de África son árboles absolutamente sagrados. Queridos amigos y amigas, con este aperitivo de leyendas y de mitos de origen de distintos pueblos alrededor del mundo, mi deseo es que busquemos en ellos las razones para seguir conservando el entorno que nos rodea. A continuación, quisiera compartir con vosotros y con vosotras una historia llamada El Árbol Generoso, cuyo autor es Shel Silvestre. Había una vez un árbol al que amaba un niño pequeño. Todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque. El niño subía por su tronco, se mecía en sus ramas, comía sus manzanas y ambos, árbol y niño, jugaban al escondite. Ya cuando el niño estaba cansado, dormía bajo su sombra. El niño en realidad amaba mucho al árbol y el árbol era feliz. Pero pasó el tiempo y el niño creció y el árbol se quedaba a menudo solo. Un día el árbol vio venir a un niño y le dijo: «Ven niño, súbete a mi tronco y mécete en mis ramas, come de mis manzanas y juega bajo mi sombra y sé feliz». Pero este le respondió: «Yo ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Tú podrías dármelo, árbol?». «Lo siento», le dijo el árbol, «pero yo no tengo dinero. Solo tengo hojas y manzanas. Si quieres, coge mis manzanas y véndelas en la ciudad. Así tendrás dinero y serás feliz». Así, el niño se subió al árbol, recogió las manzanas y se las llevó. Y el árbol, por supuesto, se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía. Y el árbol estaba triste. Entonces, un día regresó y el árbol se agitó alegremente al verlo para decirle: «Ven niño, súbete a mi tronco, mécete en mis ramas y sé feliz». «Estoy muy ocupado para trepar árboles», dijo él. «Necesito una casa que me sirva de abrigo. Quiero una esposa y unos niños. Y por eso quiero una casa. ¿Tú puedes darme el árbol?». «Yo no tengo casa», dijo el árbol. «El bosque es mi hogar. Pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte con esa madera una casa. Entonces serás feliz». De esta manera, el niño cortó sus ramas y se las llevó para construir su casa, y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía, y cuando regresó por fin después de mucho tiempo, el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar. «Ven, niño», le susurró, «ven y juega». «Estoy muy viejo y triste para jugar», dijo él. «Quiero un bote que me lleve lejos de aquí. ¿Tú puedes dármelo, árbol?». Entonces el árbol le respondió: «Corta mi tronco y hazte un bote. Así podrás navegar lejos y serás feliz». El niño, que ya no era tan niño, cortó el tronco, hizo un bote y navegó lejos. Y el árbol se sintió feliz. Después de mucho tiempo, su niño volvió nuevamente. Y el árbol al verlo le respondió: Lo siento, niño, pero ya no tengo nada para darte. Ya no me quedan manzanas. Y el niño, que ya no era tan niño, lo miró y le dijo: Mis dientes son muy débiles para comer manzanas, no importa. Ya no me quedan ramas, ya no puedes mecerte en ellas, le dijo el árbol. Estoy muy viejo para columpiarme en las ramas, le dijo el niño. Ya no tengo tronco, dijo el árbol. Tú ya no puedes trepar. Estoy muy cansado para trepar, le contestó el niño, que ya no era tan niño. Quisiera poder darte algo, pero ya no me queda nada. Solo soy un viejo tocón. Lo siento, dijo el árbol. Yo no necesito mucho ahora. Lo único que necesito es un lugar tranquilo para reposar. Estoy muy cansado, le dijo el niño. Pues bien, dijo el árbol reanimándose. Un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven, niño, siéntate y descansa. Y él se sentó, y el árbol fue nuevamente feliz. Desearía que siempre tuviéramos presentes todo el tiempo, de día, de mañana, en el futuro y mirando hacia el pasado, todas y cada una de las cosas que nos da la naturaleza. Todas y cada una de las cosas que garantizan nuestra supervivencia. Y que, por supuesto, todas y cada una de las cosas que nos hacen felices. El anterior cuento se puede disfrutar en un maravilloso álbum ilustrado que tiene por nombre El Árbol Generoso, de Shel Silverstein, editorial Calandraca. Por fortuna, hay personas alrededor del mundo que dedican su vida y sus esfuerzos a la preservación medioambiental. Algunas de esas historias son reconocidas inclusive con premio Nobel. Es el caso de Wangari. A continuación, os comparto su historia. La tierra estaba desnuda. Mi misión fue intentar vestirla de verde. Wangari Maathai. Wangari vivía bajo los árboles a la sombra del monte Kenia, en África. Escuchaba el canto de los pájaros en el bosque cuando iba con su madre a buscar leña para cocinar. Ayudaba a cosechar la batata, la caña de azúcar y el maíz en el suelo fértil. Wangari creció tan alta como los árboles de su bosque. Iba al colegio y era muy buena alumna, y tanto estudió y tanto disfrutó que al final del tiempo se ganó una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos. 6 años después, al terminar sus estudios, Wangari regresó a su casa en Kenia, pero muchas cosas habían cambiado. ¿Qué había pasado?, se preguntaba. ¿Dónde estaban todos los árboles con los que ella creció?, se decía una y otra vez. Wangari veía a las mujeres encorvadas por el peso de la leña que debían buscar por ir muy lejos de sus casas, ya que no la tenían cerca. Veía la tierra arrasada en la que nada podía crecer, y echaba de menos a los pájaros y a su canto. Miles y miles de árboles habían sido talados para construir edificios, pero nadie había sembrado árboles nuevos. Wangari tenía un enorme temor: que Kenia se convirtiera en un enorme desierto. Entonces Wangari empezó a pensar y a pensar en la tierra cerca. Quizás si siembro algunos árboles aquí en mi propio patio de uno en uno, el verde poco a poco se va a volver a extender. Así que comenzó a sembrar, y al principio sembró 9 arbolitos. Los pequeños brotes, como ella lo había preveído, brotaron y echaron raíces, y Wangari entonces se animó para seguir sembrando. Consiguió un semillero en un descampado y sembró hilera tras hilera de pequeños árboles. Luego convenció a mujeres de las aldeas cercanas para sembrar árboles y con la idea de que aquello se fuera reforestando, les regaló un arbolito a cada una. Nuestra vida será mucho mejor cuando tengamos árboles nuevamente. Ya verán, estamos sembrando semilla de esperanzas, le decía. Las mujeres recibieron su mensaje y dispersaron el mensaje de los árboles por las aldeas y comenzaron poco a poco a sembrar largas hileras de arbolitos. Esas hileras se extendieron como un cinturón verde por todo el campo. Algunas personas se reían y le decían que no tenían ningún sentido. Las mujeres no pueden hacer esto, les recordaban una y otra vez. Se necesitan guardabosques profesionales para sembrar árboles. Pero las mujeres ignoraban las burlas y las represiones y continuaban sembrando. Wangari consiguió dinero con amigos y amigas alrededor del mundo para poder darle una pequeña cantidad a cada mujer para que ésta a su vez comprara más árboles y tuvieran otros árboles para sembrar. Era la primera vez en su vida que algunas de esas mujeres tenían un trabajo remunerado por ello. La noticia voló como un murmullo de viento entre las ramas. El verde estaba regresando a la aldea de Wangari. Pronto, las mujeres de otras ciudades, de otros pueblos y de otras aldeas de Kenia también se pusieron a sembrar largas hileras de arbolitos con la ayuda de Wangari. Pero la tala continuaba. Wangari se plantó firme entonces como un redoble para proteger los viejos árboles que todavía quedaban. Necesitamos más un parque, necesitamos más oxígeno, necesitamos más sombras que edificios sin ningún sentido. Pero algunas personas no estaban de acuerdo. Wangari se mantuvo firme e intentó impedirle el paso para que no cortaran esos antiguos árboles, pero ellos la golpearon, la acusaron de alborotadora y la metieron en la cárcel. Wangari desde la cárcel se mantuvo firme. Lo correcto es lo correcto, aunque te quedes sola y aunque te metan a la cárcel por ello. Pero Wangari estaba equivocada. Ella no estaba sola. Por toda África se expandió la voz de los árboles, la voz de las mujeres, la voz del cinturón verde. Se expandió por todas partes, inclusive más allá de las aguas del lago Victoria en Kenia. Muchas mujeres se enteraron de la noticia y, motivadas por su ejemplo, sembraron más y más hileras de árboles, cada vez más largas, cada vez más frondosas. Los retoños, como por arte de magia, inspirados en la fortaleza de aquellas mujeres, echaron raíces y crecieron alto y alto hasta que más de 30 millones de árboles habían sido sembrados donde antes no había ninguno. Así, poco a poco, el bosque verde de Kenia fue renaciendo. Así, poco a poco, las mujeres empezaron a caminar con las cabezas en alto y las espaldas erguidas, porque ahora podían recoger leña cerca de sus casas con muchísima dignidad. La tierra, además, ya no estaba seca. Ya podían sembrar batata, caña de azúcar y maíz que crecía nuevamente en una tierra oscura y fértil. El mundo entero oyó hablar de los árboles de Wangari y de las mujeres de Kenia y las empezó a llamar de distintas maneras y las empezó a aplaudir y a apoyar. Y los árboles continuaron creciendo y las nubes continuaron viéndolo todo. Y cada vez más se hizo más y más verde hasta conformar un enorme cinturón verde que está presente y que es testigo de la historia de estas valientes mujeres por preservar su entorno. Y esperemos que siga siendo así durante muchos, pero muchos años. El anterior cuento también puede disfrutarse en un precioso álbum ilustrado llamado Wangari y los Árboles de la Paz, de editorial Ecaré y escrito por Janet Winter. Y ahora, para finalizar, quisiera compartir con todos y con todas una historia inspiradora acerca de nuestra actitud medioambiental, conservacionista y activa en pro de la protección de la naturaleza y de todo el entorno que nos rodea. Hace mucho tiempo, un gran incendio llegó hasta la selva. Todos y cada uno de los animales comenzaron a huir despavoridos. Todos menos el colibrí. El colibrí fue hasta el río y con la gota de agua que cabía en su pico la tomaba y la llevaba hasta el incendio para descargarla allí. Uno de los animales que estaba huyendo le preguntó el por qué hacía eso. Y el colibrí le dijo: es probable que esta gota no apague el incendio. Pero si todos y cada uno de nosotros llevara en sus bocas, en sus picos y en sus garras un poco de agua, sí que lograríamos apagarlo. Yo, por lo pronto, voy a seguir haciendo la parte que me corresponde. Espero que en nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones y en nuestro futuro, esté presente esa actitud de colibrí, de hacer pequeñas gotas de agua, pequeños gestos y acciones por proteger, por cuidar y por conservar el ambiente que nos rodea. Ahora se despide de ustedes una vez más John Ardila, deseándoles una muy buena semana y que disfruten del aire fresco que los rodea. Hasta la próxima.
Muchas gracias, John, por una sección, como siempre, tan interesante, en la que la narración y los cuentos toman un papel principal en temas sociales, medioambientales, etcétera. Apenas nos queda tiempo, simplemente comentaros que echéis un vistazo a nuestras redes para ver los enlaces a los contenidos que vamos trabajando en cada uno de los programas. Y en este caso, como queda poco tiempo, deciros que estamos inmersos en estos días en el Festival de Cuentos en Úbeda se cuenta. Ese es el título, un festival que va ya por su edición número 22 y que, además tiene su ciclo de conferencias de la mano también de la UNED de Úbeda. Y que os recomiendo encarecidamente las que podáis todavía acceder a ellas. Lo digo, os dejo el enlace para que echéis un vistazo, porque apenas nos queda poco tiempo de este programa. Lo suficiente para agradecer una vez más a Elena y Manuel del Domador de Medusas la cesión sin interés de su música para amenizar este programa. Muchas gracias a los dos por esta colaboración que tiene para nosotros muchísimo valor. Recordaros que nuestra emisión online es a través de radioolavide.org, que en la sección de podcast, en la sección fonoteca, están los podcasts de los programas que vamos emitiendo, y que también podéis contactar con nuestro equipo a través de muchocuento.radio@gmail.com o en la página de Facebook, facebook.com/muchocuento.radio. Hasta la próxima, me despido de vosotros y de vosotras, muchísimas gracias y colorín colorado, este programa se ha acabado. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió.